Pues qué llamada tan desagradable, pero después de esa rueda de prensa de ayer del fiscal general de la Nación, quedamos atónitos con esa empresa criminal electoral. Y lamentablemente, pues usted está mencionada ahí. ¿Qué nos puede comentar sobre el informe del fiscal?
Pues muy aburrida, Julio, porque yo he sido una persona que he defendido posturas que pueden ser consideradas polémicas, radicales, pero que siempre he sido coherente, nunca he borrado un trino, me he mantenido firme y mi candidatura siempre ha sido de opinión. A mí las prácticas de la maquinaria electoral me parecen asquerosas. Yo no necesito ni constreñir a nadie para que vote por mí y mucho menos pagarle a la gente. O sea, son actitudes mafiosas, como lo dije ayer en un trino. Y me parece que el fiscal en su rueda de prensa tiene una ligereza que después intenta corregir anoche en la entrevista con Yamit. Yo publiqué ahora una parte del video de él en la entrevista donde aclara que yo no tengo ninguna vinculación en el constreñimiento, pero como al aire quedan las especulaciones porque había personas constriñendo aparentemente, no se han imputado cargos. Yo digo, esperemos, ¿cuáles son los cargos que se van a imputar a estas personas si su conducta es una conducta ilegal, criminal, que se proceda? Pero el fiscal no puede jugar con los nombres como si fuera el emperador en el circo romano y después con el dedo decidir quién vive y quién no. Eso no le hace bien a la institucionalidad.
Doctora Cabal, ¿usted qué cercanía tenía con el señor Julián Gutiérrez? ¿Lo conocía?
Claro, yo conocí a Julián, no soy amiga de Julián, pero en 4 años de uno hacer política como representante por Bogotá, conozco muchas personas del distrito, unas más que otras. Conocí a John también. Entiendo que John, el subsecretario, es una persona a punto de pensionarse. Conocí a Carolina Villegas, que ustedes también conocen, ella fue subsecretaria de Chapinero. El mismo Uzcategui, a quien acompañé en campaña, fue subsecretario de Usaquén. Claro que conozco personas, pero en campaña uno está expuesto a todo, a que la gente pida plata por uno, a que digan que van a nombre de uno. Entonces a mí esto me sorprende y me produce una desazón enorme, porque no es posible que después de 4 años de hacer oposición férrea a un gobierno implacable, ahora resulte que nosotros somos los de la maquinaria y los que tenemos capacidad de quitar y poner funcionarios.
Se había advertido por parte de los profesores de jardines infantiles de la localidad de Kennedy o también de funcionarios de la Secretaría de Integración Social que se está haciendo esta exigencia. ¿Usted le había llegado algún tipo de información sobre la exigencia para que se votara por usted y por el señor Diego Caro?
No, porque de hecho con Diego hice varias actividades en Bogotá. Hice cierre de campaña como lo hice con Juan Manuel Daza. Yo tuve entre los candidatos algunos con los que tuve muchas más actividades en las mismas localidades. Como le digo, trabajé con Diego, con Juan Manuel Daza, con Uzcategui, con Quique Cabrales, apoyé a Liliana Alfonso con algunas actividades. O sea, yo no tuve una fórmula específica. Yo trabajé con muchos. Entonces, lo que ellos hagan o lo que ellos hicieron, tienen ellos que responder. No conozco nada de profesores, no sé qué han dicho, pero aspiro que el fiscal salga con una investigación seria, ¿no?
Doctora, cuando usted se enteró que estaban exigiéndole a profesores de jardines infantiles que votaran por usted, ¿cuál fue esa primera reacción?
Lo que pasa es que me enteré ayer con la rueda de prensa del fiscal. Cuando el fiscal finalmente me nombra al decir que mi fórmula era Diego, inmediatamente viene el linchamiento mediático, que es inaudito. Es inaudito porque él no puede vincular personas que no tenemos absolutamente nada que ver fuera de hacer campaña en todo el país. Lo que hagan las personas como su conducta propia, si es ilegal, póngalos a responder. Pero además me parece que se anticipó. Y a mí me queda un sinsabor porque yo le digo que yo soy admiradora de la estatura intelectual de Néstor Humberto Martínez. Lo hemos visto sobre todo en los debates de la JEP, donde además yo he sido muy activa. A pesar de que el partido no apoya el proceso, nosotros cumplimos con el deber de llevar proposiciones que han sido incorporadas desde el acto legislativo. Entonces el fiscal es una persona de una estatura intelectual que genera respeto, pero este tipo de salidas con informes que le dan sus fiscales lo dejan muy mal parado. O sea, si no es, cuando el día anterior le había cerrado ya la investigación a las ministras Gina y Cecilia por lo de la vía Ocaña Gamarra. Entonces, a mí me deja una sensación muy aburridora del manejo político de la fiscalía.
Representante María Fernanda Cabal, usted dice que la dijeron, o sea, que usted quedó por fuera de la investigación directamente, y por eso me gustaría que nos explicara un trino que posteriormente el líder de su partido trató de explicar, pero sigue siendo muy confuso. Dice el expresidente, hoy senador Álvaro Uribe, en su trino, refiriéndose a usted y a esta investigación de la fiscalía. Acaba de llamar el fiscal a dar explicaciones en que María Fernanda Cabal no tiene ninguna responsabilidad sobre los hechos y que por ello no había dado traslado a la Corte Suprema. ¿Qué tal? Fusila mientras llega el juicio. Y después aclara en su Twitter que es información de la comunidad. ¿Usted nos explica a quién llamó el fiscal a dar explicaciones sobre usted y por qué el fiscal llama a dar explicaciones? ¿Para poder entender esos trinos?
No, yo lo que creo es que el presidente Uribe recibe muchísima información de diversas fuentes. Y dentro de esa información, si ustedes analizan desde la rueda de prensa hasta anoche, que está la intervención de Néstor Humberto Martínez, que la publiqué yo al aire en el pedacito específico donde habla de mí, y dice que no tengo nada que ver con el constreñimiento, pues pasa mediodía donde él... su versión es diferente en cuanto a usar mi nombre. Si el fiscal hubiera sido una persona mucho más seria en su alocución o lee la información previamente, hubiera dicho lo que dijo en la noche donde llamé durante la rueda de prensa, pero me tuvo todo el día y la tarde enfrentada a versiones que yo desconozco. Lo que me parece terriblemente no solo injusto, sino irresponsable de su parte. Yo sí creo que Uribe debió recibir información porque no se va a inventar las cosas.
Debo cambiar el tema, senadora, para un tema también muy importante como es la reglamentación de la JEP. Su bancada votó por el aplazamiento. La razón que da su bancada y otros colegas de otros partidos es que prefieren esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ayer, al presidente electo, en una reunión en la Procuraduría, el presidente de la Corte Constitucional, delante de otras autoridades judiciales, le explicó al presidente electo que no tiene que esperar la decisión de la Corte Constitucional, que son dos temas distintos. El presidente electo escuchó atentamente lo que le dijo el doctor Linares, quien esta mañana repitió lo mismo. ¿Usted, después de escuchar al presidente de la Corte Constitucional, continúa apoyando la idea de aplazar o, por el contrario, con la explicación del doctor Linares, cambia de opinión?
Mire, es importante la pregunta y que la escuche el público. Nosotros hemos estado en contravía de muchos de los productos generados por el Acuerdo de Paz, específicamente la JEP, y lo dijimos mil veces. Los tribunales creados prácticamente a la medida de los criminales de las FARC son muy peligrosos en países donde no hay justicia como Colombia. Y le voy a poner el ejemplo. Todo lo que advertimos terminó siendo cierto. Desde el acto legislativo previo, nosotros, a pesar de no compartir el tener una jurisdicción especial por fuera de la estructura ordinaria, nosotros contribuimos con nuestra obligación de congresistas a generar aportes a algo que yo considero un pequeño monstruo. Ese pequeño monstruo, creación de estos acuerdos de paz, dentro de lo que nos exhiben, nosotros hicimos proposiciones absolutamente certeras y válidas, y ustedes lo pueden comprobar con el mismo ministro del Interior. Ahí quedaron incorporadas propuestas mías. Por ejemplo, cualquier prueba sobreviniente o no tenida en cuenta en una sentencia en la justicia ordinaria podía ser revisada. Adicionalmente, cuando pasa el acto legislativo y empezamos la reglamentación, una de las personas, si no la más activa, en cámara, con las proposiciones he sido yo, me he sentado en las subcomisiones, tengo un equipo de trabajo extraordinario y lo único que he defendido es garantías judiciales para cualquiera, sea guerrillero o sea miembro de la fuerza pública. Porque nos encontramos con unos contenidos reglamentarios, Julio, donde no había términos procesales, donde los escenarios para la controversia no eran certeros y donde la controversia de la prueba se volvía un circo donde usted podía meter el análisis de contexto de lo que le diera la gana. Y usted sabe que el contexto es de quien lo construye. Todo eso se logró. ¿Por qué quiero darle esta aclaración? Porque nosotros hemos contribuido a mejorar algo que no nos gusta como deber de congresistas. Ahora, la pregunta que usted me hace también me genera dudas, porque el magistrado Linares dice que no es necesario, pero hay otros magistrados como José Gregorio Hernández o como otros constitucionalistas como José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte, o como Charry, que es un abogado constitucionalista, que dicen lo contrario, que dicen que la trazabilidad y el orden es que pase por el control constitucional primero, porque estamos reglamentando de pronto artículos que se van a caer. Entonces, que se pongan de acuerdo. Vivimos de choque de trenes en choque de trenes porque no hay unificación de criterios y no hay unificación jurisprudencial. Para mí sería mejor que pasara el control constitucional.
Pero, doctora Cabal, aquí escuchamos ayer al doctor Hernández y a otros constitucionalistas. Esas son opiniones muy respetables, pero le estoy hablando del actual presidente de la Corte Constitucional, que tiene la vocería de la Corte Constitucional. Hoy habló a nombre de toda la Corte Constitucional y así lo dijo. Así es de que si usted piensa que se debe aplazar, por eso le pregunto. Debe tener otras razones respetables, pero esa, según la Corte, de hoy, no es motivo.
Claro, Julio, el problema de este país es que las Cortes, con sus miembros, no siguen el rigor jurídico adecuado, y cuando usted termina viendo quién fue el que hizo elegir a A o a B, termina todo esto relacionado con política, y es lo que le ha restado seriedad a la estatura judicial institucional de Colombia. Entonces me dice, hay que seguir porque Alejandro Linares es el presidente de la Corte y por encima de él no hay nada, se equivoca. El orden de las cosas es que ellos han debido ya sacar la sentencia de constitucionalidad y decidir qué se queda y qué no. Y para terminarle le quiero decir una cosa que es la que más me preocupa de la JEP, la que más me preocupa, y que hay un abuso. El principio, a mi criterio, fundamental en el derecho es la imparcialidad del juez. Usted puede tener el mejor reglamento y las mejores normas, que si usted tiene un juez imparcial, usted no tiene justicia, usted no tiene garantías para nadie. Aquí las inhabilidades expresas, que además se lograron ampliar en el acto legislativo, están siendo vulneradas con la escogencia de los presentes magistrados, que muchos están implicados en otras investigaciones que se le hicieron a miembros de la fuerza pública. ¿Qué garantía tiene un soldado de ir a la JEP, o un coronel, o un mayor, si la persona que lo va a juzgar contribuyó a su condena? Eso es una vergüenza, y eso quiero que lo sepa el país, porque la gente se ha callado y no ha dicho nada, y estoy cansada de decírselo al gobierno.
Pues, senadora, nos queda claro sus preocupaciones, que van más allá de la revisión constitucional. Preocupaciones de fondo sobre la estructura y funcionamiento de la JEP y hasta de la nominación de los magistrados a la Corte Constitucional. Esta será, como siempre hacen ustedes y son muy juiciosos, una decisión de bancada. En esa reunión para decidir, determinan qué hacer. ¿Va a haber una reunión? ¿Cuándo será esa reunión? Para saber si ratifican su posición o ya está ratificada la posición de que siguen pensando que lo conveniente es aplazar.
Nosotros teníamos ratificada la decisión de que lo conveniente era aplazar por el orden lógico de las cosas. Si hay alguna nueva información, seguramente se los haremos saber, Julio.
Es la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático a propósito de la JEP y a propósito de la Fiscalía y la máquina criminal electoral denunciada por el doctor Néstor Humberto Martínez. Senadora, gracias por atendernos y bueno, que gane su Ronaldo.
Gracias, Julio.
Julio, y tal vez Laura Palomino nos puede explicar un poco, que era lo que yo le preguntaba a la senadora María Fernanda, a la representante María Fernanda Cabal, qué fue lo que llamó la Fiscalía a explicarle a quién del Centro Democrático, porque la Fiscalía tiene que llamar a quién a explicar qué, si para eso están las ruedas de prensa, o por lo menos para eso estaba convocada la opinión pública para escuchar de qué se trataba la investigación. ¿Usted sabe, Laura, a quién llamó el fiscal o cuál de los fiscales llamó al Centro Democrático para que el expresidente Uribe escribiera eso en su cuenta de Twitter?
No sé quién llamó a quién, pero lo que sé es que no se da compulsa de copias en contra de María Fernanda Cabal, tampoco de Diego Caro, y como no se da la compulsa de copias, pues se dice que no hay una investigación, o que no se solicita una investigación en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Justicia, perdón, para que pues se indague las conductas de estas personas, es decir, pues que no se identificó que hubiese prueba.
Sí. Eso lo tenemos claro, lo que pasa es que yo no sabía que existía la práctica de que la Fiscalía llamaba a explicar qué era lo que había pasado. O sea, cuando usted es un ciudadano, lo llaman de la Fiscalía y le dicen, oiga, no, es que usted no le compulsamos copias ante la Corte Suprema de Justicia porque usted no está involucrado. ¿Quién llamó a quién y por qué?
No, pero ya consultamos en la Fiscalía General de la Nación a ver qué responden, quién llamó a quién o quién fue el responsable de hacer una llamada.
Porque es muy delicado, si estamos observando ahora que los investigadores están llamando a las nuevas fuerzas políticas que están en el poder a dar explicaciones sobre quién está investigado y quién no, pues sí habría que saber por qué están adoptando esa nueva conducta.
Camila, pero yo no sé si entendí mal, pero me da la impresión de que ella se refirió a una entrevista del fiscal donde aclaró eso.
Creo más bien que se trata de la entrevista de anoche.
Anoche habló el fiscal. Sí. Ah, entonces esa es la explicación, Camila. No es que llamó, sino que en el programa de Yamid explicó o aclaró quiénes estaban y quiénes no estaban llamados. No sé.
Sí, pero por eso vale la pena aclarar, porque yo me refiero al trino que escribe el expresidente Uribe, y literal, y da entre comillas, y cuando pone las comillas, pues obviamente hace referencia a que está pues citando a alguien. Pero la cita que hace, porque se informa a la comunidad para que quede claro, porque además él vuelve y lo dice.
¿Está citando al fiscal, Camila?
No, la entrevista fue anoche y este trino es de hace 14 horas. Entonces es mucho antes de la entrevista. La entrevista fue que ayer a las 10 de la noche, que es a la hora que se da pregunta a Yamid. Y dice, acaba de llamar el fiscal a dar explicaciones en que María Fernanda Cabal no tiene ninguna responsabilidad sobre los hechos y que por ello no había dado traslado a la Corte Suprema.
Pues seguramente tuvo acceso a la entrevista antes.
Pero ¿y el acabo de llamar?
La entrevista no es en vivo. Bueno, yo no sé.
No, por eso pregunto, porque está bueno hacer la claridad.
Laura, averigüemos eso.
Vamos a preguntar.
Claro. Ya regresamos, esta es la...